Vamos a finalizar en esta mañana la serie que estábamos en Romanos. Ahora, voy a terminar en esta mañana, por la gracia de Dios, el capítulo 11, pero va a estar centrado todo en Efesios 2. Solamente quiero leer el capítulo 11, un versículo, porque eso tiene que ver más con escatología, bueno, con profecía, usando un término para más entendible, y debido a ello, eso será otra ocasión para hablar sobre la sobre el Israel en el futuro, como hablábamos de la restauración o levantamiento nuevamente de Israel. Entonces, capítulo 11 de Romanos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, como dijimos, parcial, hasta es temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando entre el último gentil a formar parte de la iglesia, Dios nuevamente comenzará el trato con Israel. Tiempo futuro. Así que lo dejamos ahí, y en Efesios 2 es precisamente que habla de gentiles y de judíos, donde hemos hecho la lectura. Si buscan su Biblia ahí, vamos a estar enfocados en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Ya tienen ahí su Biblia? Aquí habla, como leía en Romanos 11:25, de un misterio. En el capítulo 3 de Efesios, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio. El capítulo 3, versículo 5, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dos puntos, y empieza a definir y a explicar de qué misterio se está refiriendo. Versículo 9, 3:9 de Efesios: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? El capítulo 3, versículo 5, miran la última parte, tiene dos puntos suspensivos. Eso quiere decir que va a pasar a definir qué es ese misterio. Y muchas de las denominaciones tienen cierto patrón de interpretación, porque tienen que seguir una misma línea. Como pastor no tengo ese tipo de compromiso con ninguna denominación, por lo tanto puedo hablar libremente. He estudiado esta porción que vamos a hablar en esta mañana, y como les he dicho a algunos, es bueno los libros, ustedes me han escuchado aquí, pero es mucho mejor la Biblia. No me voy a cansar de repetírselos eso. Inviertan tiempo en la Biblia. Dejen los libros a segundo término. Que la Biblia sea el libro que va a moldear su vida y les va a dar la seguridad que busca, la Biblia. Ahora, si hay una parte que no entienden, les es difícil, lo más fácil, ¿qué es lo que hace la persona? Vamos a ver qué dice aquel predicador, o a ver qué dice aquel predicador, como si ese fuera la autoridad. Si hay algo que no entienden, algún pasaje, alguna porción es difícil, lo que yo les he dicho a ustedes es: léanlo una vez, léalo dos veces, estúdielo, vuélvalo a estudiar y vuélvalo a estudiar. Cuando usted lo haga unas tres, cuatro veces, la misma porción, sin ayuda de ningún libro, sin ayuda de ningún hombre, Dios va a mostrarles qué dice su palabra. Ahora, Dios sabe lo que somos, cómo nos creó. Él sabe que tenemos la capacidad, porque Dios nos hizo con... somos pensantes. Porque si nos da algo así que no podemos entender, como hijos de Dios, estamos hablando ya de redimidos, la iglesia, habría injusticia en eso. Pero cuando nos da su palabra y luego nos da un maestro, estamos hablando del Espíritu Santo, por supuesto, de Dios. Usted tiene su palabra y tiene el Espíritu de Dios. Tiene la oración para pedir ayuda de Dios. ¿Cree que Dios no le va a enseñar lo que se necesita aprender? Claro que Dios va a revelar a su vida, le va a iluminar para que usted pueda entender lo que está mirando. Fíjese, aquí en Efesios 2, del versículo 11, vamos a estar mirando la carta esta a los Éfesos, o Efesios, como también se le llama, está dirigida exclusivamente a gente de extracción gentil, no judía. No judía, son gentiles. Dice el 2:11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles. 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. 3:8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio. Sabemos que Pablo fue llamado precisamente a ser apóstol a los gentiles. Por eso se repite continuamente. Ahora, aquí San Pablo viene a definir y usa mucho la palabra tiempos. Y dentro de este término tiempos está la palabra dispensación, que muchos le tienen fobia usar esto. Dijo San Agustín de Hipona: distinguid los tiempos o las edades y las escrituras armonizarán. Distinguid los tiempos o edades y las escrituras armonizarán. Por eso algunos que no creen de esta manera tienen problemas para cómo acomodar un pasaje de profecía, escatología o profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No saben dónde encajarlo. Precisamente estamos hablando de edades o dispensaciones. Bueno, San Pablo aquí nos dice en el capítulo 3, versículo 2, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios. Usted tiene ahí administración. Yo creo en la versión que usted tiene. Es la misma palabra, administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros. La palabra dispensación, San Pablo la usa aquí en Efesios. Miren el capítulo 1 de Efesios. Él dice que ya habló brevemente de eso. El 3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es por eso que Pablo usa la palabra cronos en griego, que habla de tiempo, y está hablando de la época en la cual Dios ha tratado con el hombre. Misterios, dispensación. Pero dice, ahora se los estoy aclarando, dice Dios. El verso 5 del capítulo 3. Ahora Él pasa a explicar qué es ese misterio. Para nosotros, con una mentalidad gentil, no entendemos nosotros lo que estaba pasando en esa época cuando Pablo escribe. Todo el Antiguo Testamento, toda la época, solamente eran judíos. Los gentiles les llevó tiempo, aún Pedro. Usted mira lo que dice la Escritura. Yo no puedo comer algo inmundo, dicen Hechos. Está hablando precisamente de la aceptación de los gentiles. Lo vamos a mirar mismo ahí en Hechos. Los gentiles no son aceptables. Por eso los judíos, cada vez que oraban en la mañana, decían, Gracias te doy, Señor, porque no me hiciste gentil. Era el pueblo elegido, pero cayeron en la arrogancia, la soberbia al pueblo judío. Por eso San Pablo en Romanos 11 nos dice a los gentiles: no sean arrogantes, no piensen que porque ustedes han entrado también a la salvación van a estar seguros. Miren lo que pasó a ellos, al pueblo que escogí. Entonces, el pueblo este cayó en la arrogancia, y ya sabemos, hemos escuchado ya lo que ha pasado con ellos. Ahora, déjenme guiarles aquí en el capítulo 2, vamos a usar mucho esto. Hay dos frases que van a definir casi todo el capítulo 2 y el capítulo 3. La primera se encuentra en 2:4 y 2:13. Dos pequeñas frases ahí. Pero Dios, dice el 4. Pero Dios está hablando de los que están muertos en delitos y pecados, los que vivieron en desobediencia, todo ese tipo de gente que vivió, dice el 3, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hablando de la salvación que tenemos en Cristo. Pero ahora entramos, el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo, esta frase, pero ahora, viene a cambiar y viene a aclarar lo que estos lectores necesitaban comprender. Por eso dice el 11: acuérdense de que en otro tiempo vosotros, y comienza a definir la conducta de ellos. Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La condición del pueblo gentil. Pero ahora, note, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, y comienza a hablar de los beneficios. Primero habla de la condición que estaban y ahora lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Entonces vamos a mirar estos tres puntos que tengo. El primero es ese: lo que los gentiles eran, lo que Dios hizo y también lo que Dios proveyó, aquí en estos pasajes que vamos a mirar. Entonces el primer punto que miramos aquí es lo que eran los gentiles. ¿Qué cosa eran esos? Ahora, ya hemos seguido varios temas en Romanos 9, 10 y 11. No sé si ya quedó claro en ustedes, Dios hace distinción como raza, no en individuos, pero como raza o como pueblo, a Israel y al pueblo gentil. Hace distinción. Algunos no lo quieren mirar de esa manera, pero déjenme mostrarles 1 Corintios 10:32. Búsquenlo, el 10:32, en Corintios. ¿Qué dice la Escritura sobre esto? ¿Sí lo tienen? 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis escándalo o tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, haciendo diferencia, ni a la iglesia de Dios. Y en muchas partes lo hemos visto que Dios hace diferencia. Hay una distinción, estamos hablando de raza, de pueblo, no individual. Estamos hablando de el pueblo. Ese fue el tema de Romanos 9, 10 y 11. Y usted lo va a mirar en los evangelios. Lo va a mirar aquí en Romanos. Dice, predicar el evangelio al judío primeramente. Cuando Cristo mandó a predicar a sus apóstoles, les dijo, no vayáis por camino de gentiles. Vayan primero a la casa, a las ovejas de la casa de Israel. Hay una distinción. Entonces, ¿qué es lo que eran los gentiles? Bueno, aquí mismo en Romanos, donde ya estuvimos nosotros mirando, ahorita estamos en Corintios, Mire lo que leíamos la vez pasada en Romanos, capítulo 10. Solamente para una nota aclaratoria, que vean la distinción, porque algunos, digo, lo quieren espiritualizar todo. 10, ¿sí lo tienen? 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay distinción o diferencia entre judío y griego. Estamos hablando de individual para la salvación, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando de una manera individual, pero cuando hablamos como nación, Dios hace distinción. Eso es precisamente lo que mencionaba capítulo 3, la administración o dispensación de la economía de Dios. Él hace distinción. ¿Qué eran entonces los gentiles? Acuérdense, dice Pablo, recuerden. La versión de las Américas dice: recordad. ¿Viste? El versículo, ya están en Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos. Las Américas dice: recordad. No se les olvide lo que eran, su condición. Lo primero que eran, vamos a mirar 5 áreas en cual su condición, en la cual se encontraban ellos. La primera es: estabais separados de Cristo. Dice el 12. La versión de las Américas dice: estabais separados de Cristo. La Valera dice: sin Cristo. Si lo tienen ahí, el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Qué condición tenía el gentil? Separados de Cristo, sin Cristo. De hecho, Flavio Josefo dice que en el templo que tenía en Jerusalén hay el atrio de los gentiles y el de las mujeres, pero el lugar donde entraba el pueblo de Israel tenía un lugar especial, y los sacerdotes en un lugar mucho más especial, y allá atrás de la cortina el lugar santísimo donde entraba, no entraban judíos ni entraba el sacerdote, allí entraba el sumo sacerdote, y solo una vez cada año. Entonces, dice Flavio Josefo que en el área de los gentiles había un muro, precisamente, donde se tenían escrito que los gentiles no podían traspasar porque estaban condenados para morir. No tenían permitido entrar en esa sección, los gentiles. Bueno, pobrecitos, es la condición. Estaba prohibido el acceso. ¿Qué otra área estaban estos, los gentiles? Dice el número 2, excluidos de la ciudadanía de Israel, dice el 12, o alejados, dice la Valera, alejados. Las Américas dice: excluidos de la ciudadanía de Israel, alejados. No teníamos nada de cercanía a todos estos beneficios. Número 3, extraños a los pactos de la promesa, dice las Américas, ajenos a los pactos, dice la Valera, ajenos a los pactos de la promesa, dice el 12, y ajenos a los pactos de la promesa, o extraños. Es que el pueblo gentil no tenía ningún pacto mesiánico. Todo era con Israel. El gentil no tenía absolutamente ningún pacto mesiánico. No había nada para ellos. 4 y 5 es lo mismo para la versión, lo dice lo mismo las Américas y Valera: sin esperanza y sin Dios. Esta es la condición del gentil que le está escribiendo Pablo a los Efesios. Esta es su condición. Ahora, contraste esta triste situación o condición de gentiles con los beneficios que tenía Israel. Vea el contraste. ¿Se recuerda Romanos 9? Búsquelo ahí para que vuelva a refrescarse. Mire los beneficios que tenían ellos. 9, 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Había, mire, vea el contraste. Tenían tanto beneficio y no fueron beneficiados, solamente el remanente, como ya miramos en mensajes pasados. Entonces, la mejor definición, con dos palabras, define San Pablo la condición del pueblo gentil. 2:13. Con dos palabras: lejos. Estabais lejos. Con dos palabras está definiendo la condición del pueblo gentil, cómo se encontraba. Lejos. Esto es lo que eran ellos. Gracias a Dios que no nos quedamos ahí. Pasamos al número 2. Lo que hizo Dios. Lo que eran los gentiles, ahora veamos lo que hizo Dios. 2:13 al 17, ahí en Efesios. Sígame, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pero ahora, dice, vea el cambio. Primero vemos la condición triste, sin esperanza, sin Dios, lejos. Pero ahora, en Cristo Jesús, Cristo viene a hacer la diferencia. ¡Qué maravilloso! Cristo viene a marcar una diferencia. Pero ahora en Cristo, lo mismo que el versículo 4, pero Dios, vea cómo viene a cambiarlo. Del 1 al 3, ahí en Efesios, habla de la condición que estaba el pueblo gentil, muerto, delitos y pecados. Pero ahora en Dios, qué rico misericordia, hay salvación. Ahora, capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo. Esos que estaban lejos, extraños, excluidos, mire lo que ahora Dios hizo en Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, el 13, la versión de las Américas dice, fueron acercados los que estaban lejos. La Valera dice, los ha hecho cercanos. El 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué pasó ahora? Ya están cerca. Los que estaban distantes, ahora en Cristo, hemos sido acercados a Dios. Lejos, ahora cerca. Número 2, versículo 14. Derribó la pared intermedia. Derribó la pared, dice el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared que mencionaba que Josefo decía que había, puede quedarse allá la pared si quiere, pero Dios la derribó para que puedan tener acceso al Padre por medio de Cristo. Es lo que dice el 13, pero ahora en Cristo la pared se ha caído, no existe más. Quitó, en tercer lugar, abolió en su carne lo que generaba enemistad. El versículo 14, ¿qué era lo que generaba enemistad entre judíos y gentiles? La ley y las ordenanzas que los hombres habían inventado, ya no era de Dios, muchas eran de los mismos hombres. Abolió, dice, abolió en su carne, el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades que había. La palabra abolir quiere decir simplemente hizo nulo, le quitó el efecto. Eso fue lo que hizo. La ley era la causa de la enemistad entre gentiles, porque ellos gentiles no tenían esto para guardar. Eran los judíos, por eso eran enemigos y no había paz. Pero ahora en Cristo, dice el versículo, vino y Él es nuestra paz, dice el 14, pero Él es nuestra paz, ya no hay enemistad, ahora hay paz en Cristo. No olviden el verso 13, todo esto es en Cristo, ya no hay judío, ya no hay griego, ahora en Cristo hay unión. Entramos al Padre por el mismo medio, Cristo. Fe, únicamente. Gracia, únicamente. Hay paz, todo en Cristo. Gracias a Dios por esta obra que se llevó a cabo. 4, dice el versículo 16, mire, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¡Qué hermoso! Fíjese nada más. Dios no solamente nos reconcilió con Él, sino en la palabra aquí no la quiero usar, pero es ambos. En griego se usa la palabra ambos. Gentiles y judíos, reconciliados con Dios y reconciliados ellos también. Unidos también ellos. Tú eres judío, yo soy gentil. No, ya no hay nada de eso. Ya no existe ahora eso. Estamos hablando otra vez de individuos que han sido salvos también por la fe en Cristo. Bueno, Él, nuestro Dios, vino a hacer la reconciliación. Hombres gentiles con hombres judíos. Hombres gentiles y judíos con Dios reconciliados también. Eso es lo que hizo Dios. Versículo 17. Mire lo que hizo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. Ahora, como el imán los ha atraído hacia él, ¿se recuerdan Juan 3? Cuando dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, porque él los iba a atraer hacia él. Pues ahora judíos y gentiles están siendo atraídos hacia él por medio del Evangelio en Cristo, por la obra que él hizo. Versículo 13, no se le olvide eso. Pero ahora en Cristo Jesús. Es el imán que está trayéndolos. Así como Juan 3, todo el que miraba a Cristo, dice el símbolo del Antiguo Testamento, cuando alguien era mordido por una serpiente y estaba para morir, miraba a la serpiente, ponía su fe en el mandato de Dios y no moría. Y dice, de una manera similar, Cristo también va a ser levantado. De una manera similar va a ser levantado en la cruz, y es lo que se cumplió, precisamente. Fue levantado y murió en la cruz. Entonces, esto es lo que hizo Dios. Pero miren el 18. Acceso. Dice el 18. Porque por medio de él, los unos, judíos, y los otros, gentiles, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Acceso al Padre. Aquí en Efesios, si quieren mirar aquí, el versículo, capítulo 2, versículo 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. 3:6, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. 4:4 de Efesios, ahí 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí ya no hay nada de separación, todos tenemos acceso por el mismo medio. Y como si fuera poco, si quieren buscar por ahí en Hebreos 10, hasta nos invita para no tener dudas ni incertidumbre si usted quiere acercarse a Dios. Mire lo que dice para que tengamos certidumbre. Si ya fuimos perdonados, Hebreos 10:18. Nada más para los que ya han sido perdonados. 10:18. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, debido a eso, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, o sea, el acceso para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, otra vez el medio para llegar allí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire todo lo que Dios ha provisto para acercarnos a Él. Todo lo que Él ha provisto, nos quitó nuestros pecados. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por medio de Cristo. Hay ese camino nuevo y vivo que nos abrió ya. y teniendo aparte de eso un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice el 22? Acerquémonos entonces con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con toda confianza. Vea, ahora tenemos acceso. En esa época solamente los hombres privilegiados, sacerdotes o sumo sacerdote, que entraba detrás de la cortina. Pero ahora dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes a nosotros. Usted puede adorar a Dios ya. Usted puede orarle a Él. No necesita que venga alguien para que ore por usted. Todos tenemos acceso al Padre. Puede adorarlo y puede orar también a Él. Porque el camino está abierto. Dios lo ha hecho posible. Tenemos acceso al Padre. Entonces, todo esto fue lo que hizo Dios. Todo esto lo ha hecho. Pero, por último, lo que proveyó Dios. Aparte de lo que hizo, mire la provisión que Él ha hecho para nosotros. Por estar ya mencionando este punto, el acceso al Padre que les mencionaba yo ahorita. Los unos y los otros, judíos y gentiles, ambos, acceso al Padre. También hay cinco. Número dos, miren 2:19, ahí de Efesios, 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No sé, la palabra esa no es muy común, la palabra advenedizos. Tuve que usar, buscando la información para tratar de definirla, porque no hay mucho ni en español, los diccionarios no la tienen, tuve que ir a buscar en el griego. Se llama paroikoi, de donde viene la palabra parroquia. Eso sí ya la conocemos, parroquia. Eso quiere decir que estas personas vienen de paso, sin derechos legales de ciudadanía. O como Pedro, primera carta de Pedro 2:11, dice que somos extranjeros, peregrinos. Entonces, es lo que está diciendo aquí Pablo. El número dos, somos advenedizos. No, ya no somos ahora, según el versículo que estamos mirando, 2:19. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya nada de peregrinos. Ahora somos ciudadanos con. Es la misma palabra con ciudadanos, que usted lo mira en el versículo 19. Con ciudadanos quiere decir ciudadanos con beneficios, ciudadanos con derechos, igual con los santos, dice, con los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora Dios tiene una familia y usted es parte de esa familia y tiene los mismos derechos. Es parte de la familia de Dios, tiene los derechos. Por eso nos llamamos hermanos. ¿Ve? Entre cristianos no hay primos, no hay cuñados, somos hermanos nada más. Algunos se colan por ahí, dicen hermanos, pero no son, ya lo sabemos que son primos o ni primos son a veces, ni a primos llegan. Pero los que ya somos redimidos, ya somos salvos por la gracia de Dios, nos llamamos hermanos y formamos parte de la familia de Dios. O Gálatas 6 dice, el capítulo 6 versículo 9, la familia de la fe. Somos de la familia de la fe, la familia de Dios. Por eso nos llamamos hermanos. Y ahora, esto merece una aclaración muy cuidadosa. Si yo ya soy parte de la familia, y los que están aquí, los que ya son parte también de esa familia, son mis hermanos. Y si son mis hermanos, tenemos el mismo Padre. Y el mismo Padre que me cuida a mí, lo cuida a usted. El que me disciplina a mí, lo disciplina también a usted. Ahora, pero capte esto. Esto implica cierta delicadeza cómo nos tratamos nosotros. Pues estamos hablando de una nota aclaratoria, como un paréntesis de este punto. Porque el Padre que me ama a mí, el Padre que ama a ella, que ama a él, que ama a usted, ese Padre que ama a usted porque es su hija también o es su hijo, no quiere que un hermano lastime a ese hermano. Es lo que habla más otras partes de las cartas. ¿Por qué? Tenemos cuidado, o debemos de ser cuidadosos en eso, cómo trato al hermano, a la hermana, porque es el mismo padre que ella tiene, es el que yo tengo. Si yo, por eso dice en Efesios, aquí mismo en la carta, el capítulo 4, no mintáis los unos a los otros, porque somos hermanos. ¿Se imagina que estoy mintiéndole a mi hermano o a mi hermana? Le estoy echando mentiras. Ponga ejemplo entre familias, ya dejemos el cielo, el cristiano, veamos una familia. Cuando se mienten entre dos hermanos, uno dijo una cosa, el otro dijo otra, se forma un pleito familiar. ¿Por qué? Porque están mintiendo entre hermanos. Ahora, este es un ejemplo malísimo, estamos hablando de la tierra, pero cuando hablamos de lo espiritual, del Padre de los cielos, que tiene una familia aquí, compuesta por hermanos como nosotros, debemos de ser muy cuidadosos en el trato mutuo que tenemos como familia, como hermanos. Terminamos esa nota aclaratoria. El versículo 19 nos está hablando de, Gálatas 6:9, les dije Gálatas 6:10. Miren la nota, es 6:10 de Gálatas. Hablando de la familia de la fe, 6:10. Entonces, el 2:19 dice que ahora somos parte de esa familia. Bueno, el 2:12, mire lo que dice el 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados o excluidos. Pero ahora ya no estamos excluidos. Ahora somos ya parte de esta familia. El 19, ciudadanos con los santos. El pecado divide, pero en Cristo ahora tenemos armonía, tenemos unión. Sí, somos débiles, un hermano, otra hermana, fallamos todavía, somos pecadores, pero ya hay una armonía que no se puede destruir por nada, no se puede dañar ese tipo de relación. Entonces, número 3, aparte de esto, también proveyó Dios seguridad. Dice el versículo 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él mismo vino a proveer seguridad para esa familia que somos la iglesia. ¿Se recuerda lo que dice Mateo 16:18? Voy a edificar mi iglesia y ni las puertas del infierno van a poder detenerlo. Ha habido persecución, han matado a muchos a través de la historia, pero la iglesia sigue todavía adelante. ¿A qué se debe? Porque somos muy inteligentes. Es la cabeza que tenemos, la que nos guía a la iglesia. Cristo está edificando su iglesia. Por eso hay seguridad. La iglesia del Señor, no importa lo que hicieron los césares en Roma, no importa lo que han hecho los papas a través de la historia, no importa el mismo cristianismo a veces cómo se ha alejado, Dios todavía sigue edificando su iglesia porque tiene un fundamento que da seguridad. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Apóstoles y profetas? No, lo que enseñaban los profetas y los apóstoles. Ellos no son fundamento. Pobre Pedro, si fuera nuestro fundamento, ¿qué confianza tendríamos con él? El fundamento ya está puesto. Primera de Corintios, capítulo 3. Busquen por ahí atrás de Efesios. Y que nadie pretenda poner otro fundamento. 3:9 en adelante, si lo tienen, 1 Corintios 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, él unión con otros líderes, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Note, él puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica o edifica sobre, porque nadie, note bien eso el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? El cual es Jesucristo. Por eso cuando aquí en Efesios habla de seguridad y que los apóstoles, no, está hablando de la enseñanza, hablando de la persona de Cristo y de la enseñanza de Cristo. Ese es el fundamento, no ellos. Ellos no son el fundamento. Nada tiene que ver San Pedro y sus ayudantes. Es la persona de Cristo, la roca firme donde está siendo edificada la iglesia. Por eso la iglesia continúa. Siempre ha continuado y siempre va a continuar. Porque ni el mismo diablo ha podido detener todo esto. Ha habido masacres. Ve al libro de los mártires y va a mirar cuánto cristiano muerto. Pero la iglesia sigue marchando, todavía victoriosa, firmes y adelante, porque Cristo es el Señor de la iglesia. ¿Amén? 4. ¿Qué más proveyó Dios? Lo que hacemos cada domingo, adoración a Dios. ¡Qué privilegio adorar a Dios! El versículo 2:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Oh, estoy en Corintios 2. Vaya a Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Para qué servía el templo? Para adoración. Un templo somos en el Señor, individualmente y colectivamente somos eso, un templo. Miren el capítulo 4 ahí de Efesios. Un Señor, 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Por lo tanto, debe de ser adorado Él. Y el templo sirve para eso, cuando nos reunimos. Adelantito de Efesios, Primera de Corintios, capítulo 3. 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero note la frase enfática que está aquí. El templo de Dios, el cual sois vosotros. Somos un templo. Por eso nos reunimos colectivamente para adorar a Dios. Usted puede cantar en su casa, adorar a Dios, pero aquí lo hacemos como templo, de una manera colectiva, juntos adoramos a Dios. Si usted entiende esto, esta enseñanza, va a querer estar, va a querer venir para adorar a Dios. Está bien, puede cantar donde quiera que ande, pero estamos hablando del templo que componemos, que somos la iglesia, no las paredes. Estamos hablando del grupo de redimidos. ¿No es mejor, no se siente bonito cuando adoramos juntos? ¿Hasta su voz desafinada ni se distingue aquí? Digo, aparte de eso, ¿verdad? Pero no hay una bendición cuando adoramos a Dios. Cuando usted se involucra adorando a Dios, hay esa sensación que no podemos explicar, pero es Dios mismo, como que hay algo que viene sobre nosotros. Digo, yo a veces estamos cantando y los himnos, y a veces no puedo contener, se quebranta el corazón por expresiones que manifiestan la bondad de Dios, la grandeza de Dios. Por eso, cuando lo hacemos colectivamente, Dios proveyó también eso para nosotros como iglesia, para que vengamos y de una manera colectiva, armoniosa, podamos adorar a nuestro Dios. También lo proveyó Dios. Por último, una habitación. Mira el 22. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada, habitación, morada de Dios en el Espíritu. Hay a veces un poquito de confusión en algunos, porque no se entienden algunos términos que están en la Biblia y cada quien los mira de cierta manera. Por ejemplo, algunos decimos que la gente ha recibido a Cristo y algunos dicen que no se debe de decir eso. ¿Cómo explico algunos pasajes que están literalmente escritos de esa manera? ¿Qué explicación les doy? Otros pasajes dicen, por ejemplo, que Cristo habita en mí. Cristo está en mi corazón. ¿Cómo puedo explicar eso? Algunos no lo aceptan. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Tenemos que literalmente aceptar lo que está escrito sin tratar de espiritualizar. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, mire Colosenses 3, versículo 17. Habitación, lo último que estamos mirando. 5:22 decíamos que es habitación. Somos la habitación de Dios en el Espíritu. Ahora mire 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Yo no lo puedo explicar. Hay unas palabras, mire, vaya Juan 14, ya predicamos en días pasados o meses pasados el Evangelio. Frases como estas, ¿queremos entenderlo nosotros? Nos cuesta. 14:23. Mire lo que dijo Cristo. 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, habitación con él. Aquí en Efesios 2:22 dice: edificados soy juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a dejarlo como está escrito. ¿Está escrito así? ¿Lo dejamos así? ¿No lo tocamos? ¿No tratamos de decir que yo lo veo de otra manera? Él se ha placido habitar en, otra vez, colectivamente como iglesia, el Espíritu Santo moldeando, guiando a la iglesia, la cabeza está allá, aquí está el cuerpo, la iglesia. Eso dice la Biblia, que nosotros somos el cuerpo, ¿no? Que Cristo es la cabeza, que Cristo habita en nosotros. También es cierto, habita en nosotros. ¿Cómo es eso? Cuando lleguemos allá le preguntamos a él. Allá se lo preguntamos: Señor, ¿por qué tanto dolor de cabeza entre los pecadores? ¿Por qué tanto esto? Mis hermanos, todo esto hizo nuestro Dios. No judíos, no gentiles. El mismo Salvador, el mismo modo de salvación por fe en el sacrificio de Cristo, todo por un regalo que es la gracia de nuestro Dios, el mismo acceso. Y pudiéramos terminar en esta mañana poniéndonos de pie para culminar. Busquen en Romanos 11 para que terminemos esta serie. La cerramos con el capítulo 11 para que su corazón se regocije y su mente se le quite la altanería o la arrogancia, como lo hemos escuchado en Romanos. Lea conmigo el capítulo 11, versículo 33 a 36, todos juntos. Deje que su corazón disfrute. No deje que su mente trate de razonar en esto, porque no se puede. Deje que su corazón adore a Dios por esto. 33 a 36, dice: oh profundidad, riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y decimos amén también. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias. Lo que éramos lo hemos comprendido. Pero ahora en Cristo todo lo que hemos adquirido también, Señor. Y eso es por la obra tuya en la cruz. Bendito eres, Padre. Por eso no cesamos de adorarte. Y Señor, gracias, Padre nuestro, también, aparte de ello, todo lo que nos has provisto, Señor. Padre, la gloria es para ti, nuestro Dios. Que en esta mañana esta enseñanza, este mensaje, sea un desafío para nuestras vidas, Señor. Que cada vez más queramos conocerte, Señor. Que cada vez más queramos amarte, servirte y también obedecerte cada día más, Señor. Padre, apartándonos del pecado, cuando lo miramos todo lo temporal a la luz de la eternidad, pierde valor, Señor. Todo lo de aquí no tiene sentido, Señor, porque estamos de paso y vamos a un lugar mejor que tienes para tu iglesia, Señor. Mi Dios, recibe la adoración, Señor. Y muchas gracias por todo lo que nos has dado, buen Dios. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.